Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cenada.
Ultimate.
Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón.
Ultimate Six. Número 1. Ultimate Spider-Man número 1 sale al mercado en octubre del año 2000. Con esta publicación nace la línea Ultimate, capitaneada por Brian Michael Bendis y Mark Bagley, una dupla que se mantendrá sin ningún tipo de interrupción hasta el número 110, quitándole así el título de la pareja creativa más longeva a Jack Kirby y Stan Lee, que lo ostentaban desde su mítico run en las páginas de los Cuatro Fantásticos. Brian Michael Bendis no solo se quedará más allá del 110, estará en la línea hasta el final de este en el 2014, cuando el evento Secret Wars la borra de la existencia tanto ficticia como editorial, convirtiéndola así en el artista, escritor en este caso, que estará ahí desde el principio hasta el final, por lo cual muchos lo señalarán a él como el arquitecto más importante de la línea Ultimate, cosa con la que yo discrepo mucho. Yo nunca fui fan de Ultimate Spider-Man, a pesar de que Brian Michael Bendis es uno de mis guionistas favoritos, más que nada porque comparado a guionistas como Ellis, Millar o Bachman, lo que Bendis hace en Ultimate Spider-Man es bastante low stakes. A diferencia de otros runs clásicos de la línea, lo que pasa en Ultimate Spider-Man es más o menos lo mismo que ya hemos visto mil y un veces en la continuidad tradicional. Por ejemplo, del origen de Spider-Man, lo único que se rescata en las reseñas 20 años después de su publicación es que el tío Ben y la tía May son escritos como baby boomers por primera vez, y que Bendis convirtió el origen escrito por Lee y dibujado por Ditko, que originalmente era de 11 páginas, en una historia de casi 180, o sea, el primer arco argumental. Y si bien aquí es donde Bendis va a popularizar el Decompressing Storytelling, que consiste en exactamente lo que acabo de describir, convertir una historia que en otro cómic sería de un puñado de páginas en toda la historia de un recopilatorio de 6 números, tampoco es como que aquí se luzca mucho el pelón de Cleveland. Si conoces otros guiones suyos, tanto de acción superheroica como lo que hizo con Los Vengadores más o menos por estas fechas, o su paso por los cómics menos mainstream como Hellspawn, sabes que el guionista es capaz de escribir cosas mucho más novedosas, si bien no necesariamente innovadoras, manejando temas mucho más complejos. Pero bueno, también el problema que tengo con Ultimate Spider-Man es que para cuando me acerqué al título, yo ya había leído The Ultimate, Ultimate Nightmare y Ultimate X-Men. Así que pues, leído hacia al revés, pues llegué al título menos edgy de una línea que se ganó mi amor por ser edgelordismo desquiciado. Eso no quiere decir que Bendis no hará cosas muy interesantes con Ultimate Spider-Man, es solo que no las hace en este título. Lo verdaderamente trascendente vendrá hasta el segundo relanzamiento de la línea, en Ultimate Comics Ultimate Spider-Man, cuando Bendis cree a Miles Morales. Y ojo, no estoy diciendo que Ultimate Spider-Man sea malo, visto como lo que es bueno a secas. Ultimate Spider-Man, la versión de Spider-Man que parece sacada de una serie de la CW, como diría Stephen King, es buen salami, pero es un buen salami de un chef que yo conocí por su excelente jamón ibérico de bellota. Por lo cual, esta serie es una que rara vez busco revisar, hay muy poco que me llame la atención. La mayoría de sus ultimatizaciones son exactamente el mismo personaje que en el 616, nada más que con un extreme makeover. Y con diálogos que te quieren presumir lo mucho que el guionista sabía de cultura pop del momento. Pero no todo era culpa de Bendis. Otra de las cosas que nunca me enganchó fue el estilo de Bagley. Cuando Bendis llega a este título, prácticamente era un novato en los cómics. No recuerdo si ya había tenido algún otro trabajo en Marvel, pero Quesada se lo había traído de la escena indie casi a la parte que lo pusieran como editor en jefe. Fuera como fuera, Bendis era sangre nueva, y llegaba a la editorial a meter un poco de novedad a las historias que conocía desde niño. Bagley, por otro lado, era todo un veterano, y su estilo lo delata como tal. Yo, por ejemplo, lo recuerdo de su run en Thunderbolts, el run original junto con Busiek. Esto fue normal en el primer año de la línea. El otro título, Ultimate X-Men, también estaba compuesto por un newcomer y un veterano de la editorial, en este caso Millar y los hermanos Kubert, que además son herederos de uno de los grandes apellidos de la industria. Más pedigrí comiquero no se puede encontrar, a menos que, no sé, vayas a buscar al nieto de Kirby. No, que yo sepa, los descendientes de Kirby no tienen nada que ver con los cómics. Pero para cuando The Ultimate la rompe con todo, el estilo visual de la línea se establece como el hiperrealismo, o en su defecto, un estilo cinematográfico como el que Pachalo o Madureira van a traer consigo. Por lo cual Bagley queda como el old dog. Pero bueno, nadie le iba a decir al señor Bagley que por favor se bajara del título cuando él y Bendis ya habían acordado intentar romper la racha de Lee y Kirby para coronarse como el equipo creativo que más tiempo ha estado en un título de forma consecutiva. Y esta otredad se acrecentará mucho más porque Bendis, a diferencia del resto de guionistas, no hará mucho esfuerzo por cuadrar sus historias con las del resto de la línea, sintiéndose intocable. Otros personajes pasarán por su cómic y se comportarán mucho más como las versiones clásicas que las versiones Ultimate. Y lo más infame para mí, de la nada, decidirá que cada 100 números Peter Parker cumplirá años. por lo cual los primeros 100 corresponden a los últimos 9 meses de vida del arácnido, lo cual desmadra por completo la continuidad porque para ese momento Millar ya había establecido saltos de tiempo en otras historias. Y como dejé de seguir la línea tras Ultimatum, nunca supe si esta meme de un año cada 100 números se mantuvo y para cuando muere Peter, ese apenas tenía menos de 2 años siendo Spider-Man, o si Bendy se olvidó de ello y por lo menos lo mató siendo ya legalmente un adulto de 18. Pero aún así, Ultimate y Spider-Man viven en el mismo mundo que The Ultimate. Y de hecho, una de las cosas que Bendy sí establece como una dinámica novedosa, aunque no innovadora, es que Nick Fury, que de hecho el Nick Fury afrodescendiente es creación de Bendy, es básicamente el mentor de Peter, entrenándolo para ser un superhéroe, lo que le da un toque de realismo a la historia de un adolescente que se madrea a mafiosos, pero aún así asiste a la prepa y no pierde ni una sola clase. Y para noviembre del 2003 ya iba siendo hora de escribir el crossover entre los dos títulos Ultimate que faltaban por crossoverear, Ultimate Spider-Man y The Ultimates. Trevor Heisner en los lápices acompañará a Brian Michael Bendis en esta aventura. Y de hecho, este trabajo es el primero de Heisner en la línea. Por alguna razón tenía la idea equivocada de que primero había hecho Ultimate Nightmare, pero no. Ultimate Six de hecho acaba en junio del 2004, 3 meses antes de que Ultimate Nightmare inicie su publicación. Ups. El portadista, sin embargo, será John Cassidy, algo poco común para la línea Ultimate, que los interiores y la portada los hagan artistas distintos.
La reseña.
La portada de John Cassidy nos muestra a Thor, Iron Man, Capitán América y Giant Man posando junto a Spider-Man. Iniciamos con un cold open, o sea, la historia inicia antes de la página de créditos, en un prólogo dibujado por Joe Quesada. Y aquí vemos a un hombre pelón despertándose en una cama de hospital. El cuarto está custodiado por 2 agentes del FBI, y cuando el pelón se despierta y pide explicaciones, estos le informan que fue encontrado desnudo, sin ningún tipo de identificación, ni siquiera huellas dactilares, lo cual ya es problemático. Pero un poco peor para él, lo encontraron en el sótano de uno de los edificios de Wilson Fisk y nadie lo reconoce como trabajador ni del edificio ni de ninguna de las empresas de Fisk. Pero eso no es lo peor es que ha pasado varios meses en coma, y en esos meses Wilson Fisk ha sido desenmascarado como el kingpin del crimen neoyorquino, por lo cual el pelón de identidad desconocida es considerado persona de interés por las autoridades federales. Mientras el pelón responde de forma evasiva a las preguntas de los agentes, nosotros vemos que comienza a recordar su identidad. Es ni más ni menos que Electro, quien fue derrotado por Spider-Man justamente en dicho sótano de Fisk, quien lo había contratado para acabar con el trepamuros. Con su mente un poco más estable, Mac Dillon decide que no tiene por qué quedarse ahí sentado nada más, y procede a electrocutar y calcinar a los agentes especiales y al personal médico aledaño para después salir volando del hospital. Electro se pasea desnudo por los cielos de Nueva York mientras se pregunta qué hará ahora que Fisk está en prisión. Piensa que lo mejor sería esconderse unos meses, pero primero necesita encontrar alguno de sus trajes resistentes a la electricidad porque el aire de la Gran Manzana se siente muy feo en la entrepierna. El buen Electro está pensando en esto cuando algo lo noquea y termina con la cara en el pavimento. Cuando levanta la mirada de su beso no intencional a la calle, se encuentra con que está rodeado por el Capitán América, Iron Man y la Viuda Negra, quienes le informan que está arrestado por presentar mejoras genéticas ilegales. La página de créditos nos spoilea que en este número veremos junto a Electro a Norman Osborn, Marco Flint y a Otto Octavius, quien además acapara la viñeta Ultimate en un close-up a su rostro. Alguien está interrogando a Otto, como si estuviera en una especie de terapia, y Octavius se comienza a sincerar, algo que por el intercambio verbal sabemos que es la primera vez que ocurre. Otto comienza a descargar el peso de su corazón hablando de cómo extraña sus brazos metálicos, que fueron removidos por S.H.I.E.L.D. Los extraña a pesar de que durante mucho tiempo consideró el accidente que le fusionó a su espina dorsal el momento que destruyó su vida. Otto ahora cree que todo empezó realmente mucho antes y que el accidente no fue más que un catalizador para dejar muchas cosas en la superficie y que sus acciones como Doctor Octopus no son más que parte de una larga cadena de malas decisiones que se remontan a su matrimonio, el cual tuvo muy joven, y su incapacidad para ser responsable de sus propios errores. Pero sobre todo cree que su problema es un profundo miedo al éxito y el autosabotaje. Otto cuenta que todo lo que hizo después del accidente no fue más que un intento de retribución contra un mundo que siempre ha pensado que le había quedado a deber. Que él siempre sintió que se merecía más y que estaba destinado a cosas más grandes, en vez de ser solo la sombra de Norman Osborn. Pero ahora entiende que eso solo lo hizo porque era el camino fácil, porque nunca tuvo el valor de hacer lo que realmente quería. Otto incluso deja salir una pequeña lágrima. El interrogatorio se mueve a Max Dillon, Electro, quien deja muy claro que él no piensa participar en esa sesión ni en ninguna otra, que lleva semanas ahí encerrado y ni siquiera sabe los cargos que le imputan, y que quiere contactar a su madre y a su novia porque seguro están preguntándose dónde diablos está, cosa que él tampoco sabe. Para Dillon, toda esta pantomima psiquiátrica no es más que un ardid para sacar la información sobre Wilson Fisk y no piensa caer en ella. Pero deja bien en claro que de todas formas no tiene ningún tipo de información porque su supuesta relación con Fisk no es más que un rumor infundado. Por último, se queja amargamente de que no lo dejen raparse, diciendo que hasta en Riker les permiten raparse. El siguiente en la sesión es Flynn Marco, que nuevamente por los diálogos podemos inferir que ya estaba haciendo progresos en sesiones pasadas, pero parece que la actitud de Electro le ha sacado lo machito que lleva dentro, y empieza a burlarse de Otto y todo el concepto de sincerarse, y suelta un pequeño rant de prisionero diciendo que si cometes el crimen aceptas la condena, como hombre y sin llorar. El interrogador, cuya identidad aún no conocemos, le recuerda que en una sesión anterior había hablado sobre cómo siente que sus poderes del arenero solo lo han vuelto una gran decepción, pero Marco ha decidido no decir ni una sola palabra. Actitud que comparte con Norman Osborn, que por lo que nos dice el interrogador nunca ha participado en ninguna sesión. Lo único que Osborn dice es que hablará cuando le traigan al muchacho, y se sobreentiende que se refiere a Peter Parker. Marco se burla diciendo que parece disco rayado, pero Osborn sorprende a todos cambiando su discurso al hacer preguntas sobre los collares que todos portan. Osborn los reconoce como tecnología inhibidora a nivel genético creada por Reed Richards. Podemos ver por fin que el interrogador es Han Ping y que tiene a los cuatro prisioneros encadenados al suelo en una especie de burbuja. Hank le responde que son collares estándares que usa S.H.I.E.L.D. Osborn le contesta que entiende por qué Dillon y Marco los necesitan, sus poderes los hacen peligrosos, pero él y Otto son otra historia. Otto ya no tiene sus brazos metálicos, S.H.I.E.L.D. se los removió, y él no puede hacer absolutamente nada sin inyectarse la fórmula Oz, no puede transformarse en el Duende Verde a menos que la consuma. Así que Osborn quiere saber por qué S.H.I.E.L.D. puso un collar como a todos los demás. Osborn comienza a quejarse sobre cómo sus derechos están siendo pisoteados cuando, de la nada, sale Nick Fury a explicarles que técnicamente no tienen derechos. Los perdieron cuando decidieron modificar su ADN y convertirse en anomalías genéticas no sancionadas por el gobierno. Los únicos derechos que tienen son los que el presidente de Estados Unidos le permite a Nick Fury darles. Pero Nick está de buenas y les explica que si bien son huéspedes indefinidos del tío Sam, esto no es una prisión, per se. Que, aunque a él le vale un cacahuate si viven o mueren, este es un programa creado para rehabilitarlos y darles un uso patriótico a sus habilidades, y esas son sus dos opciones, rehabilitarse y convertirse en soldados para S.H.I.E.L.D. o pudrirse en esta pseudo prisión. Bueno, hay una tercera opción, que intenten escapar y S.H.I.E.L.D. los mate. Como sea, a Nick le da igual, pero el Dr. Han Ping en verdad está entusiasmado con este nuevo proyecto, así que deberían tenerle un poco más de respeto. Cambiamos de escenario y nos vamos a un programa de televisión en donde están pasando un video de la pelea entre Kraven y Spider-Man. Kraven es una estrella de reality shows, un cazador que intentó convertir a Spider-Man en su presa. Por desgracia para Kravinoff, al no tener poderes, lo único que logró fue hacer el ridículo en vivo y en directo a escala nacional. Bueno, internacional, porque el video se volvió viral en la supercarretera de la información. Pero Kraven está de vuelta y aprovecha la entrevista para promocionar su nuevo especial en el que ahora sí vencerá a Spider-Man. Kraven dice que ha pasado estos últimos meses entrenando en la selva, pero la entrevistadora le suelta una pregunta con trampa haciendo referencia a los rumores de que lo que en verdad estuvo haciendo fue someterse a un procedimiento ilegal de mejoramiento genético. Kraven lo niega todo, pero cuando lo vemos salir del estudio, este le reclama a su agente que la información se haya liqueado a la prensa. Su agente lo calma diciendo que eso es lo de menos, lo importante es el hype. Pero los sueños de regresar al estrellato de Kraven se estrellan cuando The Ultimate, menos Tony, lo reciben a la salida del edificio y el capitán le informa que está arrestado por haberse sometido a una mejora genética ilegal. Kraven intenta correr y ninguno de los Ultimates hace el más mínimo intento de perseguirlo, dejando que sea Hawkeye el que lo noclee con una flecha truco. El agente de Kraven intenta hacérselas de pedo, pero el capitán le señala que fue muy estúpido al dejar que su cliente presumiera el haber roto leyes internacionales sobre mejoramiento genético en televisión en vivo y en directo. Aunque técnicamente eso nunca pasó, Kraven negó rotundamente esa acusación, pero ¿quiénes somos nosotros para discutir jurisprudencia con el capitán Steve Rogers? El agente y su camarógrafo quieren seguir haciéndola de pedo, pero el Capi le da una orden a Waz de noquearlos, lo cual no creo que sea legal. Pero bueno, S.H.I.E.L.D. está mandando a su equipo de superhumanos de defensa postnuclear y de disuasión definitiva a capturar a un superhumano de ligas menores. El Overkill Threshold fue cruzado hace mucho. Más tarde vemos a Kraven siendo transportado por la agente Sharon Carter a una instalación de contención para personas con mejoras genéticas ilegales. Ahí podemos ver cómo funcionan los collares cuando Sergei intenta usar sus mejoras genéticas, transformándose en un humanoide felinesco, y el collar le da un shock eléctrico que lo noquea. Un magullado Kraven es arrastrado hasta el área de celdas donde se encuentra con Osborn, Otto, Dillon y Marco, y la agente Sharon Carter, quien es quien lo escolta, nos reitera que esta prisión es solo para personas que han alterado su estructura genética de forma ilegal, nada de mutantes u otras linduras. El número termina con Osborn diciéndole a Otto que ya sabe para qué quiere Nick Fury a los 6 prisioneros, pero Otto le dice que no son 6, son 5. Osborn le reitera que serán 6.
La opinión.
Debo decir que este número me sorprendió muchísimo. Luego de las ligeras decepciones que me causaron Ultimate War y Ultimate Nightmare, no estaba muy emocionado de releer esta saga. que es la que menos me gusta del bonche y que de hecho es la que menos había releído. Pero es bastante buena. Aunque casi todo el número consiste en una larguísima escena de cabezas parlantes, que además Harsin aprovecha para dibujar en un lugar que carece de fondos, porque obvio no va a dibujar fondos a menos que le paguen, lo que más me sorprende es recordar por qué Bendis es tan laureado con respecto a sus diálogos. El señor sabe muy bien cómo construir toda una historia en base a ellos. Como les digo, casi todo el número consiste en ver a los cuatro prisioneros interactuar entre ellos, dibujados todos en close-up a sus rostros, y aún así los diálogos de Bendis nos permiten hilvanar toda una historia. Como ejemplo pongo el primer diálogo de Dillon de la sesión psiquiátrica, un pequeño diálogo que in universe no es más que un prisionero quejándose, pero que nos permite saber que A. han pasado varias semanas desde que lo capturaron los Ultimate, B. que no sabe dónde está o cuál es la situación en la que se encuentra metido, pues lo único que le viene a la mente fue lo que le dijeron los agentes del FBI, y C. que esto no es una prisión normal. Y bueno, Bendis igual nos presume el pequeño dato de Rikers, la prisión neoyorquina que existe en la vida real y que es infame por sus condiciones de vida, que no sé si sea verdad o no que les permitan rasurarse la cabeza, pero estoy seguro que fue puesto ahí para presumirnos que Bendis cree que es un dato real. La escena sirve tanto como una presentación de los personajes para los que no los conozcan, como también para hacernos una idea de qué tipo de carácter tiene cada uno de ellos, con Dillon y Otto en el espectro parlanchín, el primero un completo idiota y el segundo un intelectual, mientras que Osborn y Marcos son callados, el primero es claramente un líder nato, mientras que el segundo acopla su actuar de acuerdo a la gente que lo rodea. Por cierto, la referencia a Reed Richards es medio complicada. Para ese momento, los cuatro fantásticos se seguían interpretando como aquellos que aparecen en el número 9 de Ultimate Team Up, historia que será sacada del canon cuando un año tras la publicación de este número salga al mercado el número 1 de Ultimate Fantastic Four, escrito por Bendis y Millar, y en donde los cuatro fantásticos se formarán en el presente de la historia, o sea, después de que todo esto ocurra. Y sin embargo, no es un error de continuidad per se, o se puede headcanonear, ya que se establece en Ultimate Fantastic Four que desde muy niño Reed Richards trabajaba en un think tank en el Baxter Building, así que lo que dice Osborn no entra en conflicto con lo que vendrá después. Al ser Osborn un magnate de la tecnología, puede que supiera acerca de los genios al servicio del Estado que el General Ross tenía en dicho think tank. También hay una rápida referencia al incidente de Hulk, también de Ultimate Team Up, pero su historia siempre fue canon. En el apartado gráfico volvemos con nuestro amigo Trevor Heisner, y como ya dije, este es su primer trabajo en la línea y se nota, aquí hay mucha más atención al detalle, y viendo las fechas comienzo a pensar que tal vez el problema con Ultimate Nightmare es que ahí el británico tuvo mucho menos tiempo para trabajar los números. El buen Trevor se sigue comiendo los fondos cada que puede, pero definitivamente el trabajo de detalle es mucho mejor, igual y le ayuda mucho que tiene un mejor entintador y un mejor colorista, o un entintador y un colorista que van más a su estilo, en Danny Mickey y Steve Stewart respectivamente. Sin embargo, los gazapos no están por completo fuera. La entrada de Hank es confusa si no se te señala que Hank iba a aparecer en esa historia. O sea, si no habías visto el dibujo de Hank en la página de créditos, cuando ese se revela dentro de la historia ni cuenta te ibas a dar que era él. Además, Nick aparece vistiendo un uniforme de básquetbol con motivos patrióticos que lo hace parecer un Harlem Globetrotter, que desconcierta mucho ya que es la única ocasión en toda la línea Ultimate en la que Nick no está vestido para matar, literal o figurativamente. Pero más importante, en el apartado gráfico, el prólogo no solo fue dibujado por Joe Quesada, este prólogo fue publicado originalmente en la revista Wizard Magazine, una publicación ya extinta que durante un par de décadas fue la publicación ñoña más importante del gabacho, al punto que durante un tiempo fue la guía para saber los precios de los cómics de colección. El trabajo de Quesada es impresionante y el único granito en el arroz es la última página, donde aparecen los Ultimates que son dibujados con unos escorzos un poco raros, especialmente la Viuda Negra que parece estar en una perspectiva que ni John Romita Jr. se atrevería a intentar. Sirve de mucho que además de ser un profesional con larga trayectoria, Quesada ya tenía sus entintadores y coloristas de cabecera, Danny Mickey que se quedará en tintar toda la mini y Richard Isanove que solo colorea el prólogo. Y bueno, estos dibujos me remontan inmediatamente al mítico run de Diablo de la Guarda en las páginas de la miniserie de Daredevil guionizadas por Kevin Smith. También destacable, como ya mencioné, es que las portadas serán dibujadas por un portadista invitado, John Cassaday, quien para este entonces ya era muy famoso por Planetary, serie que co-creó con Warren Ellis para el subsello Wildstorm, que si no mal recuerdo cuando inicia la publicación de Planetary aún pertenecía a Image, pero cuando terminaron de publicarla, casi una década después, ya era parte de DC. En fin, que este número es muy bueno y plantea una historia no solo interesante sino muy Ultimate, algo que había olvidado que Bendis sí que era capaz de hacer, presentándonos aquí la forma en la que el gobierno gringo trata la manipulación genética, como un asunto de seguridad nacional que solo ellos pueden realizar, catalogando como criminales a cualquiera que lo haga fuera de la supervisión y sanción del tío Sam. También nos presenta un poco más de las presiones superhumanas que este mundo tendrá que ir creando para contener a los cada vez más comunes criminales con habilidades poshumanas. Dos temas que a mí me interesan mucho, pero que tristemente son muy poco explorados en la fantasía superheroica, y más triste aún, no será diferente en la línea Ultimate, e incluso en esta mini donde son temas centrales, nada más son una excusa para plantear un dilema moral con respecto a la escalada armamentista y lo que los gobiernos deben hacer para mantenerse preparados para las amenazas que aún no nacen. Para acabar, un pequeño detalle que no estoy seguro si es real o es un chisme. Tengo la idea de que alguien alguna vez dijo que esta miniserie, como Ultimate War, originalmente iba a ser un arco dentro de su respectiva serie principal, pero el equipo editorial decidió convertirla en un evento en sí mismo. Repito, no sé si sea rumor. La escena de la semana sería el diálogo entre Osborn y Fury, donde queda claro que esta no será una historia sobre niños de preparatoria, sino una historia sobre superespías y agentes superhumanos. Cuando Fury sale de las sombras para restregarle a los prisioneros que están en su completa merced, Osborn le dice:
Fury, cuando mis abogados se enteren de esto, voy a terminar siendo dueño hasta de tu parche.
A lo que Fury responde:
Lo que queremos de ustedes.
Estás rompiendo un sinfín de leyes.
¿Leyes? ¿Qué leyes? Todos ustedes claudicaron su derecho a participar en una sociedad civilizada al momento que decidieron, maliciosamente, alterar su estructura genética. No hay leyes para gente como ustedes, excepto aquellas que el presidente de los Estados Unidos me autorice crearles. Todos ustedes decidieron transformarse en fenómenos, así que serán tratados como tales. Pero, y este es un gran pero, todos ustedes serán rehabilitados y se les concederá un propósito, ya que cada uno de ustedes puede servir a su país de formas únicas. Si ustedes cooperan aquí, si nos demuestran que son de fiar, se les podrá retribuir con un poco de más confort en su estancia. O pueden quedarse callados y pudrirse. O aún mejor, pueden intentar desactivar los collares y ganarse una lobotomía instantánea. De cualquier manera, yo salgo ganando. En el siguiente episodio veremos cómo las sesiones terapéuticas entre estos criminales se tornan más interesantes. En el segundo número de Ultimate Six. Este fue un podcast realizado para La Covacha, una página dedicada sobre analizar cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacovacha.mx. También pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube y TikTok como La Covacha. A mí pueden encontrarme como @opinionesenanas, tanto en Twitter como en Instagram, o en las cuentas covachas de Facebook y TikTok, donde a veces me aparezco para hacer enojar visitas de mi amigo.